Allá en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, el título en esta noche que quiero que nosotros consideremos es el anhelo, como dice allá en el versículo 1, en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. Ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nosotros sabemos y creemos que Dios es soberano en la salvación. Dios salva a quien Él quiere salvar. Sabemos que Dios ha escogido a un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Pero nuestro conocer de esta verdad, de esta doctrina, no precluye o no evita o no destruye nuestro deseo de ver que nuestros familiares, que nuestras amistades crean el Evangelio. Queremos, deseamos que ellos crean el Evangelio. No destruye nuestra oración por ellos. Mi oración a Dios por Israel, dijo el apóstol Pablo, es el anhelo de mi corazón. En otras palabras, no predicamos este evangelio como si nosotros de alguna manera somos mejores que otros. Nosotros hemos hallado gracia y queremos que otros hallen gracia también. Cualquier creencia de la soberanía de Dios que destruye este deseo en el corazón de una persona de orar por sus parientes, de orar por sus amistades, de querer llevar el Evangelio, de querer promover y ayudar en la manera que Dios nos da. Cualquier creencia o doctrina que se crea que destruya este anhelo, este celo, y de una sincera de un sincero deseo de invitar a las personas a que oigan el Evangelio, de que vengan y que crean en el Señor Jesucristo, que se postren delante de Él, que se sometan a Él, someterse al Señor Jesucristo, creer en Él, postrarse delante de Él, es vida. Pero cualquier creencia que nosotros tengamos que destruya eso, no es la verdad. Dios ha dado los medios por los cuales Él va a salvar a su pueblo. Dios, es verdad, ha escogido un pueblo, y ese pueblo, es verdad, será salvo por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que es invencible, por la palabra de Dios que es predicada. Dios va a traer a su pueblo, pero Él ha dado los medios por los cuales Él va a salvar a su pueblo. Dice ya en 1 Corintios 1:21, ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por la sabiduría de Dios, el mundo no puede conocer a Dios mediante su sabiduría. O sea, una persona no puede estudiar y cuando termine de estudiar ciertos capítulos o termine de estudiar ciertas doctrinas, se le da un título de graduación, ya eres cristiano. No se puede educar a la persona en el reino del cielo. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura, es locura para el mundo. Lo consideran como locura, pero es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por eso que el apóstol Pablo dijo allá en 2 Tesalonicenses, no leímos 2 Tesalonicenses capítulo 2, hablando de aquellos que se pierden. Dice versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, hermanos, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros. Nosotros damos gracias a Dios con respecto a cualquier persona que cree el Evangelio. Porque sabemos que una persona que cree el Evangelio es obra de Dios. Debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, la salvación no es aparte de la fe en la verdad. ¿Qué tan importante es esto? La verdad. Dios no utiliza la mentira para salvar a su pueblo, y Dios va a utilizar la verdad para dar fe a su pueblo. Somos salvos por la fe del Señor Jesucristo, pero es necesario, y Dios da la fe para creer en el Señor Jesucristo, para ser justificados por Cristo Jesús. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, respecto a vosotros. Bueno, aquí en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo está hablando de el anhelo. Nosotros tenemos anhelo por nuestros familiares y nuestros hermanos, y el apóstol Pablo está hablando aquí de sus hermanos según la carne. Eran judíos, eran religiosos, no eran ateos, tenían la palabra de Dios, tenían las escrituras, pero no conocían a Dios. Hay muchas personas religiosas, aunque sobrepasan en celo, en dedicación, ¿verdad? Sobrepasan en celo y en dedicación, pero no conocen al Dios vivo y verdadero. ¿Puede su celo y su dedicación salvarles? No. Solamente Cristo Jesús es el Salvador. Dice ya en versículo 2, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Muchas personas tienen celo de Dios. Sabemos que muchas guerras han comenzado en el mundo por celo de Dios. En nombre de Dios se han peleado muchas guerras. Los musulmanes hacen lo que hacen por celo de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, y estos hermanos de Pablo, según la carne, tenían las escrituras, tenían en sus manos privilegio, ¿verdad? La palabra de Dios. Y tenían celo, pero ellos no conocían. Puedes tener Biblia en tu mano, y puedes leer la Biblia, y puedes aprender la Biblia de memoria, y puedes seguir las estipulaciones que están en la Biblia, leyes y requisitos y todas estas cosas, y no conocer al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Leyeron en la Biblia y leyeron reglas y requisitos para vivir. No vieron que Cristo Jesús es el fin de todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios es para conducirnos a un entendimiento de quién somos nosotros y de nuestra necesidad del Salvador. Y si una persona lee estas cosas y falla en eso, es decir, no tiene el alumbramiento del Espíritu Santo, por eso falla, ¿verdad? Porque el hombre natural, no importa quién sea, toma la Biblia y lo tuerce para su propia destrucción. Pero sin embargo, nosotros queremos que ellos entiendan. Queremos que ellos entiendan correctamente qué es lo que está diciendo. No eran ateos, eran religiosos. Ellos tenían celo por las leyes, las ceremonias. Ellos eran ignorantes, sin embargo, eran ignorantes de Dios. Porque cuando vino Dios al mundo, la imagen misma de su sustancia no lo reconocieron. ¿Verdad? El Señor Jesucristo, Pedro miró al Señor Jesucristo y Pedro estaba viendo un hombre. Pedro estaba viendo un hombre y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es posible que tú puedas mirar a Jesús y decir, mi Dios, mi Señor y mi Dios? Porque eres bienaventurado. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos tenían celo, pero no conocían a Dios el Padre, y no conocían al Hijo, o no conocían al Hijo, y por eso no conocían al Padre. No entendían la espiritualidad o el propósito de la ley y las ceremonias. Todas las Escrituras señalan y apuntan la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así es que cualquier cosa que leas en el Antiguo Testamento, debes buscar a Cristo Jesús. Cuando encuentres a Cristo Jesús, esa es la enseñanza. Cuando los en el Antiguo Testamento traen el cordero el día de la expiación, ese cordero es Cristo. Cuando Abel trajo ese cordero es Cristo. Cuando el sumo sacerdote hacía intercesión, ese es Cristo. El tabernáculo es Cristo. Todas las ceremonias están señalando a Cristo. Bueno, muchas veces puede oír que las personas digan esto. No sé si ustedes han oído esto. Bueno, yo creo que lo que importa es si una persona es sincera. Si una persona es sincera en su religión, todo va a ir bien con él. ¿Es verdad eso? No, eso no es verdad. Una persona puede ser sincero y muy equivocado. Sincero y muy equivocado. Ese era el caso de estos hombres. Tengo que decir. Sabemos que la única manera de conocer a Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo el Señor Jesucristo. Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí está la razón por la cual no conocían a Dios. Versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios. Estos hombres, no obstante que decían que Dios es justo, estaban ignorando que Dios es justo. ¿Qué significa esto? Dios es santo. Dios es santo. Y Dios no puede recibir nada por hecho de que es hombre pecador el que está haciendo la obra. Nada que nosotros podemos hacer puede ser suficiente para agradar a Dios. Todo lo que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, porque somos nacidos en pecado, todo lo que el hombre toca, eso es como ese hombre leproso en el Antiguo Testamento, todo lo que el hombre leproso tocaba, se volvía inmundo. Nadie más podía tocarlo, porque si tocara, se volvía inmundo él. Todo lo que nosotros tocamos es inmundo, es decir, no puede agradar a Dios. Llegamos cortos a lo que Dios requiere. Para que tú puedas ofrecer algo a Dios, para que tú puedas venir delante de Dios, para que yo pueda venir delante de Dios, tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto. Dios no va a aceptar nada menos que la perfección. Cristo Jesús es la perfección. Él es perfecto. Y la obra que Él hizo es perfecta. Están ignorando que Dios es santo y que Dios requiere de un sacrificio que de veras quite el pecado. No puede Dios simplemente como pasarlo por alto y decir, bueno, yo sé que eres pecador, pero te voy a considerar como que no eres pecador. No, para que un hombre esté en la presencia de Dios, esa persona tiene que ser tan justa, tan santo como Dios mismo. ¿Dónde puede el hombre hallar esa justicia, esa santidad? Solamente en la obra del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo que quita el pecado de su pueblo y la obediencia del Señor Jesucristo. Están ignorando esto. Están ignorando que Dios es santo y requiere perfección. Segundo, están ignorando esto también. Están ignorando, bueno, quiero que vean esto allá en este, que la justicia de Dios demanda la muerte. En Gálatas capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo está haciendo esta pregunta a aquellas personas que quieren justificarse por lo que hacen. Y les pregunta eso, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído? ¿No oyes lo que la ley requiere? ¿No oyes lo que Dios requiere en su palabra? Perfección. Es por eso que Cristo, allá en capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, no para darles el buen visto o para estar de acuerdo con ello, sino para hacerlos. Tiene que haber una obediencia perfecta. Y segundo, están ignorando que Dios es justo, están ignorando que Dios ya proveyó la justicia. O sea, están poniendo a un lado, están ignorando que Dios es justo, entonces están trayendo sus propias obras. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Están tratando de ganar la aceptación delante de Dios. Ningún hombre puede ganar la aceptación delante de Dios. La salvación es por gracia. Por gracia. ¿Saben? Eso sigue todavía hoy día. Alrededor de nosotros, de nuestros familiares, nuestras amistades. ¿Cuántos conocemos personas que creen que por lo que hacen van a agradar a Dios? O por lo que no hacen. O por lo que no hacen. ¿Ves? Yo no soy así y así y así. Eso me hace mejor que los que lo hacen. Eso me hace mejor. Yo no soy de estos. Entonces esto me significa que me hace mejor, Dios me va a aceptar por eso. Y se rehúsan, dice allá, procurando establecer la suya y no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo. Cristo Jesús es la justicia. Es aquel el que estamos predicando. Nosotros estamos predicando Cristo Jesús. Él es la justicia de Dios. Gracias sean dadas a Dios. Él es Jehová, justicia nuestra. ¿Ah? Ese es su nombre. Jehová, justicia de su pueblo. Pero están ignorando, poniendo a un lado lo que Cristo hizo. ¿Quién Él es? Tratando de establecer su propia justicia. Y no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, no han creído. Y porque no han creído en el Señor Jesucristo, están todavía en sus pecados. Es decir, no han confiado. Cuando decimos que no han confiado, estamos hablando de rehusar toda noción de que hay algo en nosotros. Eso es el arrepentimiento. Dejar completamente lo que nosotros... No tenemos ninguna confianza en la carne. No tenemos ninguna confianza en lo que nosotros podemos hacer. No tenemos confianza en nuestra fe, en nuestro bautismo, en nuestra membresía, cualquier cosa. No tenemos confianza. Nuestra única confianza y el único en que nos gloriamos y nos regocijamos es en el Señor Jesucristo. Saben, Dios no requiere que tú produzcas la justicia. Lo que Dios requiere es que lo recibas. Él ya lo dio. Dios no requiere que tú produzcas vida. Él ya lo dio. Recíbelo. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley, es decir, el cumplimiento, la persona que recibe al Señor Jesucristo, esa persona es salva. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Es decir, la persona que cree en el Señor Jesucristo, esa persona ha muerto la ley. Esa persona ha muerto la ley. ¿Saben? Si has muerto la ley, entonces ya no tienes nada que ver con la ley. La ley pronuncia maldición sobre ti y la ley de Dios va a ejecutar esa condenación. De hecho, la ley de Dios ya ejecutó esa condenación en nuestro representante, en nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Y habiendo nosotros resucitado con el Señor Jesucristo, ya no tenemos nada que ver con la ley. Nuestra justicia es Cristo. El fin de la ley es Cristo para salvación, para justificación a todo aquel que cree. La meta de la ley. El fin de la ley es Cristo para justicia. La meta de la ley. Cuando la ley es utilizada correctamente, lo que hace la ley es encierra a una persona a la incapacidad de que haga algo para salvarse. Lo que hace la ley es matar. Lo único que puede hacer la ley. Pero si es usada bien la ley, entonces la ley va a conducir a la persona a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Es decir, va a encerrar y quitar todo escape al hombre. Y lo único que queda es mirar arriba y ver de dónde viene nuestra salvación, el Señor Jesucristo. La ley tenía estos términos: haz esto y vive. Haz esto y vive. Cuando no lo hagas, vas a morir. Maldición, maldición. Pero Cristo, Él hizo. Y Él nos ha dado vida. Él, ya no estamos bajo ese pacto. Ahora estamos bajo la gracia. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, perfectamente. Perfectamente. ¿Saben? Algunas de estas personas que dicen que son los sabáticos, dicen que están guardando el sábado, nunca lo cumplen. De hecho, ninguna persona, solamente el Señor Jesucristo, ninguna persona nunca jamás ha guardado el sábado. Nunca. Ni aun los judíos en el Antiguo Testamento no lo guardaron. No es posible que la ley sea guardada por el hombre. No es posible. La ley va más allá de lo que una persona hace con la mano, esas intenciones. Y recuerden, quebrar una ley es quebrar todas las leyes. Quebrar una es quebrar todas. El hombre que haga estas cosas, no el hombre que le dé el buen visto, el hombre que haga estas cosas vivirá por ahí. Pero cuando no lo ha hecho, la ley pronuncia muerte. Ahora, pero la justicia que es por la fe, la justicia que viene al creyente por creer en el Señor Jesucristo, viene del Señor Jesucristo. Él es la justicia. Pero la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, Él es el Evangelio, Él es nuestra vida, Él es la salvación. Y la justicia que Él da, y la justicia que nosotros estamos predicando en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice así, dice la palabra, dice así. Y saben, yo estaba pensando en este texto. Y si nosotros brincamos al versículo 9, dice así, que si confesares que en tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice nuestro Evangelio. Pero saben, muchas veces cuando nosotros estamos predicando, el hermano Joseph dijo correctamente en esta mañana, el que es enviado de Dios es fiel. Solamente hay los ministros de Dios son fieles, pero yo sigo usando ese término. Una persona que es fiel al Evangelio, una persona que es fiel al Evangelio, predicador fiel del Evangelio, quiere derribar los obstáculos, los muros y las paredes, los prejuicios que el hombre tiene en su propio corazón. En otras palabras, un predicador falso, un predicador que miente acerca de Dios, te va a hablar de la salvación que está en Cristo Jesús, pero ahí te va a poner un obstáculo. Pero antes de que puedas ser salvo, ahí va el obstáculo. Tienes que dejar de hacer esto, esto y lo otro, para que puedas ser digno de eso. Es mentira eso. Es mentira. Es un obstáculo. Unas personas, yo he oído esto, personas que me han dicho de esta manera, pero yo sé tan poco de la Biblia. Como si eso fuera un obstáculo para creer lo que estás oyendo ahora. ¿Verdad? Pero quieren poner obstáculos en su mente. Dice, yo veo que tú puedes abrir la Biblia y puedes exponer en toda la Biblia y yo no entiendo. Eso no es un obstáculo para que creas lo que estás oyendo ahora. Pero noten, el predicador falso levanta obstáculos. Es decir, su mensaje es un mensaje de sí y no. El predicador que ha sido enviado por Dios predica sí y amén. Está cumplido en Cristo Jesús, cree. Pero oigan, no solamente es el predicador falso que levanta obstáculos en su mente, objeciones en su mente. Las personas mismas que están oyendo levantan obstáculos. Y eso es lo que primero que dice aquí en Romanos capítulo 10. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué es lo que dice esta palabra? La justicia que es por la fe dice así. La primera cosa que dice es no digas. No estés pensando en tu corazón. Tengo que tener esta experiencia. Tengo que tener este sentimiento. O tengo que, como dice aquí, ¿quién subirá al cielo? Imagínate ese éxtasis. Tengo que subir al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Cristo ya subió al cielo. No se está pidiendo que subas al cielo, que tengas. No debes buscar una experiencia, un éxtasis o un sentimiento. No tiene nada que ver con eso. Ahora escuchen esto. La persona que cree esta gracia, esta persona va a romper su corazón, va a tener gozo. Pero no debe estar buscando la experiencia. Más bien, cree en el Señor Jesucristo. Aunque no tengas sentimientos, cree lo que Dios dice. ¿Quién subirá al cielo? Está buscando, ahí está un obstáculo. Si yo tengo que subir al cielo para que yo crea, ahí está un obstáculo. Y dice aquí la palabra que estamos predicando, no digas eso en tu corazón. No se requiere de ti eso. O no digas quién descenderá al abismo. Esto es para traer a subir de Cristo entre los muertos. No digas, tengo que descender al abismo. Podemos pensar el abismo, tengo que sentir qué tan pecador soy. Es que yo no siento qué tan pecador soy. oigo que en las Escrituras me dicen que de la cabeza hasta el pie no tengo en mí cosa sana. Bueno, es verdad, porque Dios lo dice. Pero la verdad es que no somos tan malos como pudiéramos ser. No somos tan malos como pudiéramos ser. Si Dios quita su mano de nosotros, podríamos ser los peores hombres en el mundo. Lo que está enseñando es que nosotros estamos tan mal que no podemos nosotros hacer nada. No podemos hacer nosotros nada. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No digas en tu corazón. No pongas obstáculos y barreras que la palabra de Dios no pone. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. Oigan, es revelación de Dios. Al oír el Evangelio, la persona le enciende el foco. ¿Qué tan cerca? Le sorprende. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo? Estaba en camino a Damasco, ¿verdad? A Damasco. Él tenía odio en su corazón a Jesús. Y dice el apóstol Pablo, cuando agradó a Dios revelar su Hijo, no afuera de mí, reveló a su Hijo, ¿dónde? En mí. ¡Qué sorpresa! Cristo está en mí. ¿Qué tan cerca está? Está en ti. Esa es la verdad. Te viene como sorpresa. Está en mí. Ahora veo. Ahora creo. Ahora sé que no hay nada en mí. Ahora sé que Cristo es todo mi salvación. Viene como sorpresa a mí. Revelación. Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca. Está o no está. Pero cuando está, te sorprende. Cuando está, te sorprende. Ahora creo. Está en tu boca, está en tu corazón. ¿Cómo es que está en tu boca y cómo está en tu corazón? Dios lo puso allá. Dios lo puso allá. No estaba ahí antes. Ahora está allá. Dios lo puso. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando Dios pone eso en tu corazón, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a confesarlo. Cuando Dios pone eso, esa fuente va a rebosar. Se te va a descubrir. De repente tu vocabulario cambia. ¿Verdad? De repente tu lenguaje cambia. No estoy diciendo que empieces a hablar otro idioma. Sí, bueno, sí empiezas a hablar otro idioma. ¿Saben cuál es el idioma que empiezas a hablar? Gracia. Dejas de hablar de lo que tú hiciste, que tú mereces, como ese hombre fariseo, te doy gracias Dios porque no soy como los otros hombres, y empiezas a hablar como ese pobre publicano. Dios sea misericordioso de mí, el pecador. Es otro lenguaje, ¿verdad? Es otro idioma. Es el lenguaje de la gracia. Que si confesares con tu boca, va a salir. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra de Dios nos dice que nadie puede llamarle al Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso que confiesas con tu boca, si es real en el corazón, dice. Y creyeres en tu corazón. Creyeres en tu corazón. Creer en el corazón está hablando de creer en todo el ser del hombre. El corazón comprende no solamente la voluntad, sino también comprende el entendimiento. Es decir, cuando Dios da fe, no es aparte del entendimiento. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios de la vida eterna. O sea que no está aparte, entendemos quién es Jesús. conocemos y entendemos que Él es el eterno Hijo de Dios. Entendemos esto. Pero bueno, no solamente lo entendemos, porque muchas personas lo oyen y lo pueden decir, lo pueden repetir. Mas no han recibido el amor de Dios en su corazón, como leímos allá en Tesalonicenses. No han recibido el amor de Dios en su corazón. Es decir, no solamente es entenderlo, sino amarlo. Amarlo. Yo no quisiera cambiar nada de Cristo. ¿Qué tal tú? La persona que ama al Señor Jesucristo, que Él sea glorificado. Sea Él glorificado. No quiero cambiar nada de Él. La persona que no ama a Cristo, cuando oye algo en la palabra, dice, ah, pero eso no me gusta. Cuidado. Cuidado. La persona que ha puesto Dios esto en su corazón, ama a Cristo. No solamente lo ama, Dios ha derramado su amor en el corazón y ama a Dios porque ha sido amado por Dios, sino que viene. Es decir, su voluntad está dispuesta a venir. Eso es el corazón del hombre, el entendimiento, el afecto y la voluntad. Y ninguna persona que ha dejado una de estas ha creído con el corazón. Ninguna persona que ha dejado una de estas ha creído con el corazón. Hay partes en la religión que solamente tratan con el intelecto. Muchos de los reformados son de esta manera, solamente con el intelecto. Por otro lado, hay otros que tratan solamente con la emoción, ¿verdad? La voluntad es el libre albedrío. Hay miles de personas que están hablando del libre albedrío. Haz tu decisión por Dios. El creyente viene a Cristo y viene voluntariamente, pero es en el día de su poder. Y otros que solamente están, tratan con otro aspecto, en la emoción. Ahí tenemos a las personas que se están revolcando. Tiene emoción, pero el creyente tiene todos estos tres: entendimiento, el afecto y la voluntad. Si creyeres en tu corazón, ¿y qué vas a creer? Dice allá que Dios le levantó de los muertos. Creyeres en que Dios le levantó. Cuando dice crees que Dios le levantó de los muertos, se presupone que Él murió y que entiendes por qué murió. Entiendes por quién murió. Pero no solamente murió, sino que hizo satisfacción a Dios. Esto es lo que significa la resurrección de Cristo Jesús. Dios está satisfecho con lo que Cristo hizo. Dios ya no puede demandar más. Dios ya no puede demandar más, no puede demandar primero a las manos de mi sustituto, paga por mis pecados, y luego demandar de mí la misma paga. No, ni nosotros que somos injustos hacemos eso. Pero Dios mismo dice que Él está satisfecho. Cuando Él resucitó de los muertos, está satisfecho con esa obra. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Hay limpieza de conciencia en el creyente. Si crees que Dios le levantó, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Dios ha hecho algo en tu corazón y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y escuchen esto, serás salvo en el día final, en el juicio, en el gran trono blanco. Serás salvo entonces, serás salvo en el día de tu partida de este mundo, en la muerte. Serás salvo en ese tiempo, serás salvo cuando salgas de este mundo, porque fuiste salvo. Serás salvo porque fuiste salvo. ¿Entiendes eso? Serás salvo porque fuiste salvo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Serás salvo porque fuiste salvo cuando Dios te escogió para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia. pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El creyente no está avergonzado de la obra consumada de Cristo Jesús y no está avergonzado de Cristo. Él es mi vida. No puedo estar avergonzado de Él. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia en todo el mundo, los hombres. Todos son pecadores. Él mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Ahora aquí hay un texto que es muy mal utilizado, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muchas personas aquí pretenden poner, por decir así, a Dios contra la espalda, o con la espalda a la pared, por decir así. Como para forzar a Dios. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Y hacen que repitan unas palabras y dicen, bueno, ya repetiste estas palabras, la oración del pecador, pues ahora Dios está obligado a salvarte. Como si fuera unas palabras mágicas o algo así para decir para que una persona sea salva. No, lo que está enseñando aquí es que una persona que invoca al Señor, ¿quién invoca al Señor? Aquella persona que primero Dios ha hecho algo en su corazón. La única persona que invoca al Señor es aquella persona que Dios ha venido a su corazón primeramente. Es esa nueva criatura. Es esa nueva criatura que invoca al Señor. Señor, sálvame. Antes de esto, ese hombre no está consciente. No está consciente de su necesidad. Pero cuando Dios le da vida por la predicación de la palabra, entonces viene el entendimiento. Yo necesito ser salvo. Sálvame. Bueno, es porque Dios ya comenzó la obra, ¿verdad? Todo aquel que invocare, ninguno de aquellos, ninguno por el cual Cristo murió. Y recuerden esto, el Señor Jesucristo no está, el Espíritu Santo no está tratando de salvar a nadie. El Espíritu Santo salva a su pueblo. Todos aquellos que el Espíritu Santo está obrando secretamente, misteriosamente en el corazón de estas personas, se va a manifestar. ¿Saben por qué? Porque van a clamar. Cuando Dios da vida, es el resultado de una vida, ¿verdad? Una vida nueva. Empiezan a clamar a Dios, empiezan a orar. ¿Saben? Saulo de Tarso era un judío, era un fariseo. Y seguramente él oraba. Pero ¿saben qué dijo el Señor Ananías cuando le dijo, Ananías, anda ya y a hablar a Saulo? Saulo de Tarso, anda. ¿Saben qué dijo el Señor a Ananías? Él está orando. Por primera vez está orando. Está orando. Dios ha hecho algo. Ahora, aquí hay una cadena. Igual solamente voy a leerlo para terminar. Aquí hay una cadena. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Es imposible que una persona invoque el nombre del Señor a quien primero no haya creído. Y recuerden, la fe es el don de Dios, es obra de Dios, es esa nueva criatura que cree. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Es necesario que la palabra de Dios sea predicada. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha ordenado a hombres salir y predicar la palabra, y es por medio de la palabra predicada que Él va a dar vida a su pueblo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano Joseph va a salir de aquí para ir acá, enviado, ¿verdad? Enviado por Dios. Esperamos nosotros ser parte de ese ministerio, enviado por Dios, sabiendo que el Señor tiene su pueblo y su palabra no regresará al vacío. Enviado por Dios. ¿Cómo pregar si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No debemos desanimarnos. No debemos desanimarnos. No todos van a creer, pero su pueblo sí va a creer. Así que la fe, la fe viene por el oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios da oídos en la predicación de la palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Es el anhelo de nuestro corazón que personas que oigan este evangelio, cada uno que viene aquí, pedimos por ustedes, cada uno que visita este lugar, cada uno que está con nosotros por medio de internet, es nuestro anhelo, nuestro deseo y petición a Dios, es que crean el evangelio.